Estamos ahí en el capítulo 44 del libro de Salmos. El título del mensaje es Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Este salmo tiene la misma inscripción que el Salmo 42. Eso quiere decir que no sabemos ni cuándo se compuso ni quién lo compuso. Se tienen ideas por el contexto. Se puede ver que fue de alguna ocasión donde había una calamidad pública. Podría ser que era una calamidad presente o una calamidad amenazante, pero eso se ve en el contexto, ahorita lo vamos a ver. Habla también, parece que de algunos habían blasfemado, habían burlado de ellos, de versículo 13 al 16. Dice, nos pones por enfrenta de nuestros vecinos, por escarnio, dice, por burla de los que nos rodean. Y hermano, véame aquí, hay personas que se van a burlar de usted y de mí, de la iglesia. Van a desear que fracasemos, versículo 14, nos pusiste por proverbio, dice, o sea, por sarcasmo entre las naciones. Todos al vernos, oiga, que dice, menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro, que dice, hermanos, me cubre. O sea que hay un problema ahí, hay una debilidad, hay una calamidad. La opinión de muchos de los que estudian estas cosas, de muchos comentaristas, es que el Salmo fue escrito durante la invasión que acaeció durante el reinado del rey Ezequías. Pero bueno, no vamos a entrar a lo teológico y lo histórico y lo técnico de este Salmo, sino a lo práctico. Vamos a hablar de las liberaciones pasadas y las pruebas presentes. Hay cuatro exhortaciones. La primera, a reconocer con gratitud para la gloria de Dios las grandes cosas que Jehová había hecho por sus antepasados, versículos del 1 al 8. Otra exhortación es a exhibir un memorial de su actual estado de calamidad. En otras palabras, recuerden cómo se encuentran, porque cuando reconozcan dónde están, podrán buscar la ayuda que necesitan de parte del Señor. Después, esos versículos 9 al 16. Después les exhorta, oiga, o nos exhorta a nosotros a protestar que a pesar de la actual calamidad, continuaban en su integridad y en su adhesión a Dios. Porque uno, hermano, no importa lo que esté pasando, uno no puede dejar de seguir y servir y alabar y ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos se desaniman porque las cosas se ponen duras. Y eso, déjeme decirle, por eso es que a veces algunos me han dicho, ¿qué pasó? Parece que es insensible a mi necesidad. No, hermano, es que alguien tiene que seguir adelante. Y entendemos la situación, entendemos la prueba que estamos pasando, pero seguimos adelante porque así nos exhorta la palabra de Dios. Porque hay un Dios en el cielo, no podemos negar al Señor y tirar todo por la ventana. No, hay que seguir adelante, amén, hermanos. Y número último, cuatro, se les exhorta a dirigir una petición al trono de la gracia para obtener socorro y alivio de parte de Dios. Doy gracias a Dios, hermanos, que en mi vida personal muchas veces no quise corregir nada, sino que dejé las cosas en las manos de Dios. Y oré a Dios y le pedí a Dios y me puse en las manos del Señor para que Él hiciera lo que tuviera que hacer. Y yo le he enseñado muchas veces a usted, a veces es mejor no hacer nada. A veces es mejor dejar las cosas en las manos del Señor para que sea Él quien arregle las cosas que nosotros no podemos arreglar. Pero hay liberaciones pasadas. ¿Cuántos han visto la mano del Señor liberándolo de alguna situación adversa en sus vidas? ¿No les ha ayudado el Señor a ustedes, hermanos? A mí me ha ayudado muchas veces. Pero también a veces tenemos pruebas. ¿Cuántos han pasado por pruebas? Y parece que vamos de aquí en victoria a una prueba. Y el Señor nos ayuda en esa prueba y vamos a otra victoria. Y cuando estamos celebrando la victoria, ¿qué pasa, hermanos? Viene otra prueba, pero no renegamos. Entendemos la situación, entendemos lo que estamos pasando. Nos duele muchas veces, lloramos muchas veces, pero la palabra de Dios dice, no quite los ojos del Señor. Ponte a orar, pide al Señor que te dé la victoria. Y hermano, en eso voy a hablar rapidito. Primera parte es reconocer con gratitud, para gloria de Dios, las cosas grandes que Jehová ha hecho. Vemos en el versículo 1 que el recuerdo de las grandes cosas que Dios había hecho anteriormente por ellos. Oh Dios, dice, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han, ¿qué, hermanos? Contado. Cuán maravillosamente plantó Dios a Israel, hermanos, en Canaán al principio. No fue fácil. Pero los padres se aseguraron de contarle a sus hijos de las cosas grandes que Jehová había hecho. Amén, hermanos. Versículo 2: con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Versículo 3: porque no se apoderaron de la tierra por su espada. O sea que no lo hizo el pueblo de Dios. Fue Dios quien lo hizo, hermanos. Su brazo los libró. Amén. Dice: sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque resplandeciste en qué, hermanos, en ellos. Uno tiene que reconocer, hermanos, las grandes cosas que Dios hizo y darle gloria a Él que Él las hizo, no nosotros. Amén. Habían escogido a Jehová por su Dios y por su Rey. Versículo 4 dice: tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Cuando dice Jacob, está hablando de Jacob, cambió su nombre para Israel y se volvió el pueblo de Dios. Realmente lo que está diciendo: tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios de nosotros, tú eres el Dios nuestro. Y hermano, cuando uno ve la grandeza de Dios, no puede hacer otra cosa más que darle el lugar que le corresponde a Dios. Tampoco pensaban, óigame, el pueblo de Israel tampoco pensó que su arco y su espada les habían de salvar, o les habían salvado, o les salvaría en el futuro. No, si vamos a salir adelante, tiene que ser Dios con nosotros. Amén. Versículos 5 y 6 dice: por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Versículo 6, leámoslo: porque no confiaré en mi arco y ni mi espada, que, hermanos, me salvará. ¿Cuántas veces se recuerdan, hermanos? En estos últimos 3 años que yo les dije: hermano, mire, si Dios no está con nosotros, el pastor Parada es un genio. Porque para que el Señor nos haya guardado y cuidado y nos haya traído hasta aquí, yo soy el primero en admitir que yo ni sabía qué hacer. Bien decían: el pastor Papa, que no sabe lo que está haciendo. Qué inteligente eres. A veces yo no sé lo que estoy haciendo, pero bendito sea Dios que hay un Dios en el cielo que sabe todas las cosas. Y cuando vemos hacia atrás, yo no puedo tomar crédito y decir: mira qué gran pastorazo soy yo, mira qué gran inteligente soy yo. No, nomás digo: bendito sea el nombre de Dios, porque no nos libró nuestra espada, sino fue la diestra del Señor. Y hermano, el mismo Dios que te ayudó en el pasado te va a ayudar hoy. Y el mismo Dios que te va a ayudar hoy te va a ayudar mañana. Así que no importa lo que traiga el mañana, vamos a ir con fe, hermano. Porque fue Dios quien nos ha librado. Es Dios quien nos ha ayudado y es Dios quien nos sacará adelante. Después dice: pero entiende la situación donde te encuentras. Claro, cuántas veces: Señor, por favor, ayúdanos. Y el Señor nos hace pasar por situaciones donde no nos queda otra más que solamente buscar el rostro del Señor. Amén. Carecían de las señales corrientes del favor de Dios hacia ellos. Aquí pasaron una crisis y de su presencia. Versículo 9. Si están ahí, hermanos. Pero dice: nos has desechado, dice, y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Oiga, estaban en una crisis, se estaban acordando de las grandes victorias y le estaban dando la gloria a Dios. Versículo 8 dice: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Pero ahora se encuentra en una situación de calamidad. Y dice que Dios los había desechado. Salían a la guerra y Dios no estaba en los ejércitos. ¿No se ha sentido así alguna vez, hermano? Como que Dios nos ha dejado. Y ahí es donde más tenemos que acercarnos al Señor. Por eso algunos se van, porque dicen: no, hombre, aquí no está Dios. Y Dios sí está ahí. Lo que pasa es que estamos pasando por un tiempo bajo, estamos pasando por un tiempo difícil. Pero ahí es donde cargamos batería, hermanos, para acercarnos más al Señor. Yo estoy hablando aquí a alguien que a lo mejor anda desanimado, a lo mejor está desanimada, a lo mejor no sabe qué traerá el futuro. Hermano, agárrese del Señor. El mismo Dios que le ayudó ayer, le dijo y le repito, le va a ayudar hoy. Aunque ahorita esté en calamidad, aunque ahorita ande bajo, aunque ahorita sienta que Dios le ha abandonado, Él no le ha abandonado. Versículo 10 dice: nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Vea la situación. Están siendo honestos consigo mismo y diciéndole a Dios que pareciera que ni estás con nosotros. Y mira el versículo 12 lo que le dice, qué tremendo. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. ¿Sabes lo que está diciendo? El pueblo de Dios se veía como un objeto de compraventa entre las naciones, con el agravante de que Dios no había obtenido con ello ningún beneficio. Y hermano, yo soy hombre humano y soy pastor y tengo experiencia. Y oí hermanos decir eso, hermanos. Ay, de nada sirvió todo aquello. De nada sirvió esto. Y yo tanto quise acá, yo decía, hermano, no hables así. Todo lo que hicimos y lo que hacemos es para la gloria y la honra de Dios. Y tan seguro como yo estoy parado aquí, déjeme decirle, todo lo que usted haya hecho y está haciendo por el Señor será un día recompensado. Aunque a veces se va a sentir que no vale la pena. Aquí le están diciendo a Dios, nos vendiste y ni sacaste provecho. ¿Por qué nos hiciste pasar por esto? Hermano, yo le exhorto en el nombre del Señor, cuando se sienta así, no desmaye, no hable, no reniegue. Están cargados de afrenta, versículo 13, nos pones por afrenta a nuestros vecinos. Por escarnio, dice que Dios los puso ahí, por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. 16, por la voz del que me vitupera y deshonra por razón del enemigo. ¿Y de quién? Y del vengativo. Y pero somos exhortados. Recuérdate del pasado. Entendemos la situación presente. Pero no es tiempo de echarse para atrás. Y después que debemos de protestar, y eso es lo que quiero hablar, y no tengo mucho tiempo, pero no se puede dejar de mencionar, que a pesar de la actual calamidad, continuaban en su integridad y en su adhesión a caminar y a depender en Dios. Dice versículo 17, en forma de apelación a su propia integridad, alegan que, aunque habían sufrido tantas vejaciones, se habían mantenido fieles a Dios y a su deber. Versículo 17. Todo esto nos ha venido y no nos hemos, ¿qué, hermanos? Olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Bendito sea Dios por aquellos cristianos que mantienen fiel al Señor. No importa qué. Sí tuvimos victorias pasadas, sí estamos pasando por pruebas, pero yo me voy a agarrar del Señor. Amén. Amén. Yo quiero pasar una iglesia de hombres y mujeres que se agarren del Señor. En apuro. El apuro en que se habían visto y el que se encontraban era terrible, pero no se habían apartado del Señor. Versículo 19. ¿Para qué nos quebrantaste en el lugar de qué? De chacales, oiga, y nos cubrieses con sombra de qué, de muerte, mientras nuestros apuros no nos aparten de nuestro deber para con Dios, no deberíamos permitir que nos apartasen de nuestro consuelo en Dios, ¿ok? En otras palabras, no te apartes del Señor, ni te apartes de recibir ese consuelo de parte del Señor, porque Él no nos dejará a nosotros, óigame, si nosotros tampoco le dejamos a Él. ¿Cómo puede probar eso, Pastor Parada? Sí, versículo 20 al 22, ¿sí estamos? Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos, ¿a qué? A Dios ajeno, con minúscula. Versículo 21, fíjese la pregunta que hace, ¿no demandaría Dios esto? ¿Ah? ¿Sabe qué está diciendo? Nos fuera peor. Es mejor estar en prueba, óigame, es mejor estar en prueba y agarrarte al Señor y enfrentar la prueba con el Señor, véame aquí, que soltar al Señor y estar en la prueba e irte a otros dioses. Porque Dios va a demandar y va a decir, ¿qué andas haciendo allá? ¿Que me vas a seguir a mí en las buenas y no en las malas? ¿O vas a ocupar esa calamidad para acercarte más a mí? Porque yo voy a demandar eso de ti. ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Qué clase de creyente es usted? Pero cuando se pone recia la batalla y se pone dura la cosa, ¿sales corriendo? ¿O eres el cristiano que dice, ya sé que está duro, no soy ningún tonto, ya sé que está difícil, pero yo me voy a agarrar del Señor? Porque mejor estar con el Señor que lejos de Él. Yo no sé si está entendiendo el mensaje. ¿No demandaría Dios esto? Versículo 21. Porque Él conoce los secretos de qué, hermanos. Esa es la necedad de andar juzgando y condenando a la gente, porque solo Dios conoce los secretos del corazón. Porque me puedo equivocar dándole crédito a alguien que no es nada, o puedo tratar de destruir a alguien que es todo. Así que ya sea de un lado o de otro, dejemos el asunto en las manos del Señor. Versículo 22. Pero por causa de ti, ¿qué dice? Nos matan cada día. Somos contados como ovejas. ¿Para qué, hermanos? Para el matadero. En otras palabras, están hablando de la calamidad. Y nos ponen como dice, ovejas al matadero. Pero gloria a Dios, todavía estamos cerca del Señor. Todavía conservamos nuestra integridad. Todavía servimos a Dios. Amén, hermanos. Yo he estado en esa situación donde he tenido que llorar, no delante de ustedes, pero he tenido que llorar. Quizás he perdido sueño, quizás he andado preocupado día y noche por alguna situación. Pero digo, Señor, yo entiendo, pero de ti no me voy a apartar, porque si me aparto de ti, estoy frito. Entonces sí, ya nos arruinamos. Y el diablo va a hacer todo lo imposible, hermano. No dije lo posible, hasta lo imposible, porque usted se aleje de Dios. Porque él sabe que si está cerca de Dios no puede hacer de las suyas. Aunque esté en prueba, pero está cerca del Señor. Pero si él logra que usted se aleje de él, ahí ya está en las manos del diablo. Sí, hermanos. Dice la palabra del Señor: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Y termino aquí. Encontramos de los versículos 23 al 26 una petición para obtener el socorro, el alivio de Dios. Y hermanos, los dejo aquí. Véanme acá. Hemos visto cosas grandes suceder, Señor, en estos 51 años. Hemos visto cosas maravillosas de parte del Señor en estos 3 años. Hemos pasado por pruebas. Hemos estado afligidos muchas veces. Preocupados, sí. Hemos pasado por grandes pruebas. Nadie quiere esconder eso. Nunca hemos escondido eso. Han sido pruebas terribles. Pero bendito sea Dios. No hemos renegado de Dios. Hemos seguido fieles a Dios. ¿Han algunos renegado? Sí. ¿Han algunos abandonado el camino del Señor? Sí, claro que sí. Usted los conoce más que yo. Pero gloria a Dios que ahora estamos aquí en esta posición donde hemos visto a Dios. Hemos pasado pruebas. Hemos mantenido nuestra integridad. Hermano, vamos a orar para que el Señor ahora nos dé la victoria. Eso es lo que estoy tratando de decirle. Hay una petición con referencia a la presente aflicción de que Dios se digne de salvarnos. Versículo 23, mire la manera que se expresa este salmista. Despierta, dice. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. Y piden que Dios le rescate. Pues Dios no se puede, óigame, de Dios no se puede apelar a nadie, sino a Él mismo. En otras palabras, si tú percibes que Dios te ha abandonado, no puedes ir a otro Dios, porque no hay otro Dios mayor que nuestro Dios. El único que te puede sacar y salvar es Dios mismo. Ya sea que Él permitió que entraras en esa prueba, o ya sea que el diablo te está tratando de derrotar. No importa, cualquiera que sea el caso, la única salida es buscar a Dios. Y están apelando a Dios mismo. Despierta, le dicen. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondiste tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Su apelación está basada en la humillación que en el presente están sufriendo. Óigame, no tratan de tapar el sol con un dedo. Se dan cuenta que están en problemas, pero también se dan cuenta del gran poder de Dios. Versículo 25. ¿Sí está agarrando el mensaje? Porque nuestra alma está, ¿qué? Agobiada. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta el polvo. Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. ¿A qué creen que se está refiriendo? A la muerte. Prefiero morirme. Prefiero acabar ya con esto. Esto es demasiado difícil. No puedo, Señor. Despierta, Señor. Visítanos, Señor. Haz un milagro, Señor. Avívanos, Señor. Hemos visto tu mano poderosa. Estamos en calamidad. No hemos renegado de ti. Seguimos creyendo que eres grande y poderoso. Pero Padre, por favor, ten misericordia. Solo a ti puedo acudir. No hay nadie más. No puedo acudir a mis amigos. No puedo acudir a otra persona, aunque sea mi amigo, es tan débil como yo. No puedo acudir al diablo porque es nuestro enemigo. No puedo pedir a los que se burlan porque más se van a burlar de nosotros. Por eso, Padre, delante de ti derramo mi corazón. Delante de ti derramo mi espíritu. Delante de ti te ruego, Señor, visítanos como lo hiciste antes. Despierta, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Porque mi alma está agobiada. Estoy en gran aflicción. Se habían quejado de que Dios, ¿se acuerda?, los había vendido en el versículo 12. Recuerde eso. Y ahora piden que sea Dios quien los rescate. Él es la única esperanza. Versículo 26, leámoslo juntos, hermanos. Levántate para ayudarnos y redímenos, cómpranos por causa de qué, de tu misericordia. Oiga, qué lindo. ¿Sabe qué está diciendo? No, no merecemos. Véame, no, no merecemos. Pero Señor, si nos vas a levantar y nos vas a rescatar, que sea por tu misericordia, por amor de tu nombre, porque somos tus hijos, porque no tenemos a quien acudir. Tú eres el único. Y por eso que este salmo es tan importante, hermanos, porque habla de las liberaciones pasadas para que lo recordemos en las pruebas presentes. Y quizás Dios lo va a librar de esa prueba y le va a dar tremendas victorias. Y en unos meses, en un tiempo, vendrá otra prueba. Y ahí dice, agárrate otra vez del Señor. El mismo que te libró en el pasado te va a volver a librar. Pero mantén tu integridad. Sigue leyendo tu Biblia. Sigue sirviendo al Señor. Sigue orando. Sigue asistiendo a la iglesia. Sigue dando tu diezmo. Sigue ganando almas. Sigue amando tu familia. Sigue adelante. Porque hay un Dios en el cielo que pronto te va a visitar. Pronto te va a rescatar. Pronto te va a redimir. Versículo 8. Termino. ¿Lo leemos? En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Si usted está aquí no es cristiano. La Biblia dice que todos somos pecadores. La paga del pecado es la muerte. Pero la Biblia dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y que si usted pone su fe en Cristo, Él puede limpiar sus pecados. Él puede perdonarle y hoy mismo darle el perdón de pecados y la vida eterna. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a morir por pecadores, pero el pecador tiene que arrepentirse, reconocer su pecado y pedirle a Cristo que le perdone. Mientras usted se sienta que no peca, no tiene necesidad de un Salvador. Pero si usted es honesto y reconoce su pecado, hay necesidad de alguien que le perdone. Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alguien que está en pecado está perdido. Pero Cristo le da vida eterna, Cristo le da perdón. Y yo le invito a que le entregue su vida a Cristo. Y exhorto a los cristianos que sigamos siendo fieles al Señor. Como iglesia, por ser nuestro 51 aniversario, exhorto a la iglesia que como iglesia no dejemos que nada nos desvíe, hermanos. Pongamos nuestros ojos en Jesús, sigamos adelante. Como tuvimos victorias en el pasado, las volveremos a tener. Pero es tiempo que en medio de la prueba no reneguemos y no abandonemos el nombre del Señor. Conservémonos con integridad. Y si tenemos que orar y de hablar, hagámoslo a Él. Porque últimamente solo Él nos puede ayudar. Oremos, por favor, todos ojos cerrados, nadie mirando.